decir, y me voy a pasar un tiempo por aquí y tal, como dijo tu hermana. Pero eso no lo escuchamos aún. Lo escucharemos a lo mejor, ¿eh? Claro que te echamos de menos. Bendito seas, papá. Eres genial. Eres maravilloso, bueno, increíble, Señor. Y te doy gracias por ser así como eres, Señor. Te doy gracias porque en un nada, Señor, eres capaz de cambiar las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque entrábamos por la puerta con nuestras cosas, Señor, y qué haceres, Señor. Pero tú cambiaste las cosas, Señor, y avivaste nuestro corazón de nuevo, Señor, y nos permites poder volver a disfrutar de ti, Señor. Eres increíble, Señor. Eres increíble. Sigue obrando en nuestras vidas y háblanos, por favor. Te pido que quites de mí todo lo que no sea tuyo, Señor. Y que solamente te podamos escuchar a ti, Señor. Y tú sabes todas las cosas por lo que oro así. Te bendigo y también te pido que cambies nuestras vidas y nos digas lo que tengas que decirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 15. ¿Suena de algo Lucas 15? ¿No? A Carlos le suena algo. Le suena que lo escuchó hace poco, ¿no, Carlos? Sería onte. Ayer nos estuvieron compartiendo por la tarde sobre Lucas 15. Y yo cuando le pido al Señor, es un poco rollo siempre. Porque, si tú sientes lo mismo que compartieron el día anterior, siempre quiere uno algo diferente, ¿no? Pero bueno, oré por la mañana, ayer cuando me dijeron, volví a orar al mediodía. Y nada, Lucas 15. Bueno, pues hay que obedecer. Así que si no estuvisteis ayer, bueno, hoy escucharéis alguna cosa que se dijo ayer. Y si estuvisteis ayer, pues escucharéis alguna cosa que no se dijo ayer. Así que creo que Dios nos va a dar un poquito, si estamos atentos, evidentemente, a lo que Dios nos quiera decir. ¿Te fijas los enunciados de Lucas 15? ¿Cómo empieza? La parábola de la oveja perdida, ¿no? Después viene la parábola de la moneda perdida. Y después viene la parábola del hijo, podemos poner perdido también. Porque también un momento de la parábola dijo mi hijo que estaba muerto, o sea que estaba perdido. También se podía llamar así o, bueno, como muchas veces oímos, la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? De hecho, estas tres parábolas, la gente que estudia y tal, le llaman las parábolas de la misericordia, ¿no? Porque hablan un poquito de la misericordia, hablan un poquito, no, bastante, sobre la misericordia que Dios muestra al ser humano, ¿no? Hacia las personas. Y en una de las parábolas habla sobre una oveja, como decíamos antes, en otra habla sobre un dracma, que era una moneda, como decía ya el predicador, es una moneda del valor de un día de trabajo, más o menos. Una señora que tenía 10, era todo lo que tenía, 10 días de trabajo. O sea, si fuera 1000 eurista, tendría 300 euros. Y como es de un día, son 30 euros lo que había perdido, un dracma, 30 euros, más o menos, ¿no? Y después habla del hijo que estaba perdido. Entonces, vemos que hay tres cosas que están perdidas. Y en las tres nos va mostrando de cómo el padre, en un lado lo muestra como un pastor, en el otro como una señora, una mujer, y en el otro como, bueno, como el dueño de una hacienda. Pero los tres representan a Dios. Hace para recuperar lo que se había perdido, ¿no? ¿Cómo hace Dios para poder recuperar lo que se había perdido? Y tanto la moneda, la oveja, y el hijo nos representa un poquito a nosotros, ¿no? Que estábamos perdidos y cómo él hizo. Y claro, siempre oímos es lo que se había perdido, perdido, perdido. Entonces da la sensación como que Dios pierde las cosas, ¿no? Porque si simboliza al padre, que pierde es porque Dios pierde las cosas. Y tú ves a Dios perdiendo algo. A Dios se le puede escapar algo en algún momento, como para poder perder algo. Dios, evidentemente, si algo pierde es porque Él quiere, o Él permite que se pierda, ¿no? Él más bien permite que se pierda, ¿no? Porque a Dios absolutamente nada se le escapa. Y que Dios permita que un hijo se pierda, nos está hablando de que realmente nosotros tenemos libre albedrío, que nos podemos mover conforme a nuestra voluntad, porque si no, Dios no lo perdería. Claro, si no tuviéramos libre albedrío, en ningún momento Dios perdería nada. Así que Él nos permite que nos movamos conforme a nuestros deseos. Y yo, ayer cuando estaba escuchando todo esto, el hombre lo enfocó de cara al matrimonio mucho, ¿no? La mayor parte de la predicación fue enfocada a los matrimonios, ¿no? Pero a mí lo que me venía a la cabeza, aparte del matrimonio, que Dios me habló por esa área también, me venía la palabra que Dios le había dado al pastor a principio de curso, como podemos decir, se puede decir así. ¿Os acordáis? ¿Qué venía diciendo? Recuperar lo que habíamos perdido, ¿no? Entonces, yo ya sé que las parábolas se refieren a la misericordia de Dios con las personas, pero cuando las estamos mirando, también podemos aprender de cómo Dios actúa para poder recuperar las cosas, ¿no? Claro, ahí podemos sentirnos un poco identificados y decir, vamos, si Dios, para recuperar la oveja, el dracma y al hijo, actúa de esta manera, pues voy a hacer yo lo mismo también para intentar recuperar aquellas cosas que he perdido. Y es que la realidad, siendo sinceros, todos los que estamos aquí hemos perdido algo en algún momento, ¿no? O hay alguien que no haya perdido nada. Si lo llevas al lado espiritual, hay personas que perdimos fe, que creíamos mucho más de lo que creemos. Hemos perdido algo. Otras personas han perdido de su salud. Estaban sanos, ahora se encuentran enfermos. Unas cosas por cosas que te vienen, otras cosas porque no te cuidas. Pero un momento determinado, una persona puede perder la salud. Hay personas que pierden el tiempo. Dios te da un tiempo y resulta que pasa el tiempo y no avanzaste lo que tenías que haber avanzado y perdiste el tiempo. Y otras personas pierden en sus relaciones. Hay personas que se llevaban muy bien con su pareja, ahora no se llevan tan bien con su pareja. Personas que se llevaban de maravilla con sus hijos, no se llevan bien con sus hijos. Relaciones entre familiares o en el trabajo, con amigos. ¿Cuántos no hemos perdido en esa área también, no? Yo echo la vista atrás y yo veía a mi hermano aquí en la iglesia, en el grupo de jóvenes. No sé si Leticia se acuerda. Adrián sí se acuerda. Y veía a mi madre, veía a mi padre también aquí, y ellos levantaban, habían aceptado al Señor, y todo eso no está. Y esa es la realidad que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Hay personas que perdieron fuerzas también, que tenían ilusión, expectativas, habían propuesto metas, alcanzar algo, y fueron pasando los años, y por una cosa o por otra se fueron desgastando, y están como ahí mermadas en sus fuerzas. Y ahí podemos poner lo que queramos, porque todos hemos perdido algo. Todo el mundo ha perdido algo. Y no nos debemos olvidar de la palabra que Dios trajo a la iglesia al principio de curso. Es tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Ese es tiempo de recuperar. Si dejamos pasar el tiempo, hemos vuelto a perder el tiempo. Es tiempo de recuperar aquellas cosas que hemos perdido. Es posible recuperar muchísimas de esas cosas que hemos perdido. Por no decirte que es posible recuperarlas todas en Dios. Si Dios quiere, es posible recuperar absolutamente todo. Hemos perdido cosas por culpa de descuidos nuestros. Hemos perdido cosas porque nos las han robado. Ha venido alguien, algo pasó que nos ha robado. Y otras veces, como decía ayer el predicador, hemos perdido cosas porque no las hemos valorado. Y él hablaba de el matrimonio, que la relación ya no es como era porque uno no valoraba a su mujer o la mujer no te valoraba a ti. Y entonces el matrimonio, el amor, aquello se había ido menguando con el paso del tiempo. Y es verdad, a veces no valoramos lo que tenemos, no lo cuidamos, no lo mimamos. Y las cosas van pasando el tiempo y se pierden. Hoy en el trabajo por la mañana había un señor que estaba allí con un ánfora así grande y la estaba allí con un paño allí. Pues él estaba cuidando aquella ánfora para que el paso del tiempo no le afectara y para que la ánfora siguiera siendo igual de bonita y siguiera teniendo igual valor para que cuando viniera una persona se la pudiera comprar y pagarle lo máximo posible. O sea que por una cosa o por otra hemos perdido. ¿Y sabe lo que pasa cuando una persona pierde algo? Que lo primero que siente es impotencia. Cuando se da cuenta de que perdió algo, dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? Es como cuando te meten una multa. O cuando te van y te roban. O te vienen y te pegan. ¿Qué sientes? Impotencia. Lo bueno es que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo bueno. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y habla de, cuando dice esta cosa, la relación del Hijo con el Padre, de cada uno de nosotros con el Padre. Pero yo creo que el Hijo del Hombre vino a salvar todo lo que se había perdido. Pues Carlos, ¿tú te acuerdas por qué tuviste que estar en un centro? Porque algo se había perdido. Y no solamente te salvó a ti, sino que Dios vino a salvar todo lo que se había perdido. No solamente nuestra vida, sino todo lo demás. Y ahí pudiste recuperar tu salud, evidentemente tu relación con el Padre, con Cristo, tu salud, tu relación con tu esposa, tu hija, trabajo, dignidad. Y puedes decir que Dios apareció a tu vida y te dio todo. Y no solamente todo lo que habías perdido, sino cosas que nunca habías tenido, que jamás has tenido. Te estoy nombrando a ti, pero podría decir a Fernando y a cada uno, en mayor o menor medida, todos, al encontrarnos con Cristo, hemos recuperado cosas que habíamos perdido. O sea que, si Jesús viene a recuperar todo lo que se había perdido, me viene a decir que todavía hay esperanza para recuperar lo que sea, absolutamente lo que sea. Todavía estamos en el tiempo de Dios para poder recuperar lo que sea, porque el reloj de Dios no se ha parado, porque Dios sigue teniendo propósito para con nuestras vidas, porque si no, nos hubiera llevado. Nos hubiera llevado. Si estamos aquí es por hay un propósito, hay más. Si no, ya no estaríamos. Sus misericordias siguen siendo nuevas cada mañana. Sus oportunidades siguen siendo nuevas cada mañana. Cada día es un buen día para salir a la calle y recuperar lo que hemos perdido. Porque cada día Dios da oportunidades a cada uno de nosotros. Cada día. Dios todavía tiene muchísimo que hacer. Dios todavía tiene que manifestarse a través de mi vida de maneras increíbles, maravillosas, milagrosas. Y no de mi vida, sino de cada uno de nosotros. Tiene que seguir habiendo milagros en nuestras vidas. No se acabaron los milagros. Porque los milagros y las señales siguen a los que creen. Y nosotros seguimos creyendo. ¿Qué pasa? Quizá no veamos milagros todos los días. Quizá no haya señales todos los días. Pero sí hay. Y sí va a haber tiempo para que Dios siga manifestando su poder en nuestras vidas. Seguro, seguro. Y entonces cuando te pones a leer un poquito, que tampoco leí mucho y así por encima, lo primero que ves es que Dios no se resigna nunca. Si te pones a mirar cómo actúa el hombre que tiene 100 ovejas, que se pierde una, deja a todas en el desierto menos una, se marcha a buscarla. Él no se resigna. Él sale a la calle a buscar lo que había perdido. Él no se da por, ni se siente satisfecho con lo que ya tiene cuando pierde a una de las ovejas. Porque él podía decir, ah, ya tengo, aún tengo 99. Pero él no se resigna, él sale. La señora que tenía 10 dracmas pierde una. No se resigna. ¿Viste todo lo que revoluciona la casa, le da vueltas a la casa de arriba abajo? E incluso el padre misericordioso de la parábola del hijo perdido, del pródigo. Según dicen estudiosos, salía a mirar a ver si venía el hijo. Él no se resignaba. ¿Sabes el tema? Que jamás vamos a recuperar nada si ya lo damos por perdido. Es imposible recuperar nada que ya das por perdido, a no ser que un día te lo encuentres así sin querer. ¿Cuántas veces has perdido algo y lo has buscado y ya estabas cansado de buscar y miras una vez más y aparece? A mí me pasa muchas veces con las llaves de los coches, las carteras. Que si está en este coche, está en el otro, está arriba, está abajo. ¡No puede ser! ¿Quién me anduvo con ella? Y en esto te das y abres un armario y será en esta cazadora que usé el otro día. Allí está la cazadora. Pero si te hubieras rendido, el coche se quedaría allí quieto. Yo creo que sigues buscando porque si no, no te marchas. Si no, ya te hubieras rendido antes. Pero como te quieres marchar, no vamos a encontrar nada, a recuperar nada si lo damos por perdido. Tenemos que seguir peleando por aquellas cosas que hemos perdido. No nos podemos rendir y yo sé que muchas veces es muy complicado. Porque a veces esas cosas que has perdido, cada vez que quieres ir a recuperar, te pega un puñetazo y te deja medio noqueado. Yo eso lo sé. ¿Cuántos puñetazos le hemos pegado nosotros a Dios cada vez que ha venido a buscarnos? Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que entré en esta iglesia. Me senté, bueno, era por aquí, porque aquello de atrás no había. Por esta zona, más o menos, atrás. Y me salí de aquí y me fui al concierto de Julio Iglesias. Que no tengo nada en contra de Julio Iglesias ni de sus conciertos. Pero ese día, después del concierto de Julio Iglesias, no fui solo a escuchar música, evidentemente. Julio Iglesias ni me gusta mucho tampoco. Entonces yo iba a otras cosas allí al concierto de Julio Iglesias. Ese día Jesús salió a buscarme y yo le pegué un golpe. Pero él siguió, perseveró, no se dio por vencido y movió las cosas hasta que un día en Tenerife me volvieron a hablar. Y después, unos días después, en Gran Canaria, ya no le pude dar un golpe. Porque, ¿os acordáis un vídeo que mandó Valentín sobre el amor? Que iba un paisanito así por la calle. ¿No lo visteis, no? Pues debéis ver los vídeos. Y cada vez que salía a bendecir a alguien, ese alguien, ¡ah! Le gritaba. ¡Ay, oh! Y entonces este paisanito que iba con un perrito lo abrazaba así. ¿No lo visteis, Valentín? No lo ven los vídeos. Cada vez que se encontraba con alguien que lo rechazaba, él lo abrazaba. Y cuanto más le gritaba, más le abrazaba. Y al final de todo, dejaban de gritarle, se ponían a llorar y amaban a aquel que lo estaba abrazando. Así me pasó a mí en Gran Canaria. Él me abrazó tanto, que no me quedó más remedio que devolver el abrazo. Y ahí Jesús me recuperó. Porque me había perdido. La actitud que tenemos con respecto a las cosas que hemos perdido marcan en parte el valor que le tenemos a esas cosas y en parte la grandeza de Dios en nuestras vidas. La fe que tenemos en Dios, lo que confiamos que Dios es capaz o no es capaz de hacer. Porque si la cosa vale de verdad y tú la perdiste y no peleas por ella, es porque no crees que sea posible que Dios te la devuelva. Es porque no crees que ese milagro sea posible. Quiero leer un versículo, quiero buscarlo, que todos lo busquemos, Lucas 1:37. Que da igual lo difícil o lo escondido que esté a lo que perdiste. Da igual lo lejos que se encuentre. Y difícil, y profundo o alto que esté a lo que has perdido. ¿Lo puedes leer, Carlos, por favor? Es sencillo, ¿eh? No hay nada imposible para Dios. No hay nada, nada imposible para Dios. Nada. ¿Qué perdiste? Lo que perdieras, para Dios es posible poderlo recuperar. Nada. Esto es grande, ¿eh? No hay nada imposible para Dios. El creer este versículo tiene que generar en nosotros fe. O viceversa, no sé cómo se dice. Lo que sé es que si tú lo crees, no te puedes rendir. Porque no hay nada imposible para Dios. Tenemos que volver a levantar los brazos, a seguir buscando, a seguir peleando. Pero va en función de lo que valores lo que perdiste también. Si no lo valoras, si dices que lo valoras pero no lo valoras, no vas a pelear nada. No podemos resignarnos. Dios no se resignó, con ninguno de nosotros se resignó. Mirando las parábolas también ves que actúa Dios de dos formas diferentes. En una de ellas está en casa, esperando a que venga el hijo. Parece como que no genera mucha actividad, no es muy activo, no se desgasta mucho. Él simplemente está en casa esperando. Pero en las otras dos, Dios es un Dios activo. En una revoluciona la casa y en la otra sale a buscarla. Para poder recuperar lo que hemos perdido, podemos actuar de esas dos maneras. O movernos o quedarnos quietos y esperar. Y quedarnos quietos y esperar no es ninguna locura. Dios, hay varias batallas que le da en victoria al pueblo de Israel sin que hagan nada. Estaos quietos y conoced que yo soy Jehová. Cuando le dice a Moisés, le dice, confiad o algo así también. Le viene diciendo que no os preocupéis, estáos quietos. Vosotras solamente tenéis que ir hacia adelante. Pero delante estaba el mar. Tranquilos. Esta noche los egipcios se van a quedar en nada. Vosotros confiar, simplemente andar. Y Dios muchas veces, la voluntad que Él tiene para nosotros es, estate quieto. Porque muchas veces intentamos recuperar aquellas cosas que hemos perdido y en vez de recuperar, lo que hacemos es perder todavía más. vamos en nuestras fuerzas, vamos en nuestras razones, vamos en nuestros pensamientos, y lo que hacemos es alejarnos todavía más de la bendición. Cada situación y cada cosa que perdamos, que hayamos perdido, es diferente a la otra. No todas las cosas se recuperan de las mismas maneras. Debemos saber si debemos quedarnos quietos o debemos movernos y actuar. Y ahora me dirás tú, ¿y cómo yo sé eso? Pues solo Dios te lo puede revelar. Es la única manera de saber si lo conveniente es quedarte quieto o lo conveniente es moverte. Solamente Dios te lo puede revelar. Por lo tanto, tienes que hacerle la pregunta a Dios. Es muy sencillo. Papá, ¿qué hago con esto? Yo no sé qué hacer. No sé si ir, si quedarme quieto, si esperar, si moverme. No sé qué hacer. Y Dios te va a mostrar. Están los pastores. Están los obreros. Están los amigos fieles que puedes pedir consejo. Busca la respuesta de Dios. Porque es verdad que a veces oramos y no lo tenemos claro. Pero para eso está la gente que nos puede aconsejar, ¿no? ¿Qué hacemos? Es importante tener respuesta a esta pregunta. Porque tú imagínate que el pastor de las 100 ovejas se queda quieto en casa. Bueno, en el desierto con las otras ovejas. ¿Qué hubiera pasado? Una oveja sola, por ahí, a ver qué hubiera pasado. ¿Alguien ese? ¿Eh? Se la comen. Si este hombre se queda quieto, como pasó con el padre de la hacienda, el hijo pródigo, se come la oveja. Punto, se ha acabado. Y si el padre del hijo pródigo hubiera salido a buscar al hijo cuando estaba allí, ¿qué hubiera pasado? Pues seguramente, cuando no salió, por algo sería. Porque a veces queremos ayudar y en vez de ayudar lo que hacemos es mal. Porque llegas allí y ves al chaval que está así y tal, comiendo lo que le sobraba a los cerdos y tal. Y hombre, tómate otros 50 euros y vete a comprar un bocadillo. ¿Y qué hubiera pasado? La gente que tenemos contacto con gente que tiene problemas de drogas, lo sabemos. Lo peor que le puedes hacer a una persona que tiene problemas de drogas es darle 5 euros. Porque sabes en qué se lo va a gastar. Cada caso es diferente. Pero lo mejor es que esa persona que tiene problemas de drogas coma con los cerdos. Muchas veces. Y es lo que muchas veces aconsejamos, aunque es duro. Pero solamente cuando uno come con los cerdos se da cuenta de que en la casa del padre se vive mucho mejor. Que en la casa del padre estás con la barriga llena, con la camisita limpia, anillito. Pero para eso hay que comer con los cerdos. Entonces hay que tener bien claro cuándo moverse y cuándo no moverse. Porque cambia moito o conto si actuamos de una manera equivocada. Así que óralo, consúltalo. Si es que no tienes respuesta directa. Y después haz lo que Dios te diga. Y yo ya sé que quedarse quieto es complicado, ¿eh? Pero también actuar equivocadamente también es complicado. Y después está el otro caso. La mujer que pierde la moneda, tenía 10, pierde la moneda. ¿Qué dice que hace? Que fue todo lo que compartió ayer el predicador. Enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. Lo primero que hace es enciende la lámpara. ¿Quién es lámpara a nuestros pies? Necesitamos luz. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Para poder recuperar cualquier cosa, necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Como él decía, es verdad que el drama se pierde dentro de la casa. No se pierde fuera de la casa. Y muchos predicadores hablan de que hay muchas personas que pueden estar dentro de la casa. Hay personas que pueden estar escuchando lo que estoy diciendo yo ahora y más estén perdidos. Yo no quiero ir por ahí ahora. Pero sí quiero ir por el lado que a veces perdemos cosas dentro de la casa. Siendo parte de la casa. Porque os acordáis que antes hablábamos de fe. Que yo ya no tengo la misma fe que tenía. Que antes cualquiera que se me presentaba delante y me importaba lo que fuera, cogía y vamos a orar. Y daba igual en donde fuera, vamos a orar. Pero es que dentro de la casa se pierde la fe, se puede perder la fe, pero también es que se puede perder la esperanza. Y andar uno dentro de la casa desesperanzado. Dentro de la casa se puede perder el amor. Y resulta que estás sentado al lado de uno que también está dentro de la casa y tú ya el amor, como que eres capaz de orar al Señor, Señor, dame todos los frutos del Espíritu Santo, menos el amor hacia esta persona. Es muy exagerado, ¿verdad? Pero es que a veces parece que lo hacemos así. A veces parece que Dios te está diciendo tienes que amar y tú haces otra cosa diferente. Dentro de casa se puede perder el amor. Puede ser que un creyente que está en una esquina no se hable con el de la otra. Puede ser que el creyente que está delante se lleve mal con el que está detrás. Son cosas que se pierden dentro de casa. Y todos los frutos del Espíritu Santo se pueden perder. Caen de maduros a veces, dentro de casa. Pero la señora esta, cuando perdió el dracma dentro de casa, encendió la lámpara. Y cuando tú enciendes la lámpara, el fruto del Espíritu Santo viene. Pero si tú no te preocupas de encender la lámpara, el fruto del Espíritu Santo está ahí retenido. Cada vez que uno se acerca a Dios, como pasó antes cuando estábamos en la alabanza, cuando uno se acerca a Dios, algo viene a tu corazón. Y ahí se generan frutos. Y tú no sabes cuáles, pero te das cuenta que después vas por la carretera y cuando se te cruza uno, ya no le pitas, ni le gritas por la ventana. Te das cuenta que te viene cualquier problemática y tú actúas con mansedumbre. ¿Por qué? Porque ya es la hora. No, porque tú estuviste con Cristo. Tú encendiste la lámpara. Si eres de los que enciende la lámpara y miras hacia atrás, ¿te ves la misma persona? Yo, si miro hacia atrás, el primer año de convertido, no tiene nada que ver con hoy. Y no soy mejor que tú, para nada. Pero, como dice Alfredo muchas veces, muchísimo mejor que aquel Fernando del 2001, convertido. Había entregado mi vida a Cristo. Cristo había venido a mi vida a recuperar lo que se había perdido. Pero Fernando no tiene nada que ver con aquello. Jesús me amaba, sí. Yo amaba a Cristo, sí. ¿Era salvo? Sí. ¿Tenía el Espíritu Santo? Sí. Y gracias a tener el Espíritu Santo, nada más metía la pata y me iba corriendo. Por favor, perdóname. Y cámbiame esto, por favor. He tenido luchas por años. Duras, duras. Y ahora miro para atrás y son recuerdos. No son más que recuerdos. Pero ¿por qué Dios fue dando ese fruto en mí? Porque iba a encender la lámpara. Todos los días me preocupaba de encender la lámpara. El problema viene cuando ya Es una monotonía encender la lámpara. La enciendo mañana. Con la luz que tengo los viernes y los domingos, tengo suficiente. Ahí vienen los problemas, amigo. Ahí no encuentras nada. Comparado con lo que podías encontrar. Y dice que enciende la lámpara y se pone a barrer. Y estuve leyendo y parece que barrían con hojas de palmera. Estos barrían para mover todo lo que había en el suelo, para si algo sonaba, mirar a ver si era el dracma. Tenemos que mirar a ver qué cositas suenan por ahí. Pero muchas veces, ya sé que es diferente a lo que el texto dice. No para ver si suenan y recuperarlas, sino para coger y echarlas fuera. Muchas veces tenemos que barrer para echar cositas fuera. Para poder recuperar aquellas cosas que teníamos, tenemos que echar cositas fuera. ¿Y quieres ponerle algún nombre? Ponle orgullo. Ponle autosuficiencia. Ponle soberbia. Ponle pecado. Pecado no es otra cosa más que desagradar a Dios, ¿eh? No es cosas que hacemos que desagradan a Dios, que nos impiden volver a recuperar aquellas cosas que hemos perdido en casa. Si tú pones a la 1 de la mañana un canal que no debes, pierdes cosas en casa. Hay que barrer. Y digo eso, se pueden decir 100.000 cosas y cada uno sabe lo que tiene que barrer. Yo sé lo que tengo que barrer yo. Yo tengo un problema, porque lo que tengo que barrer yo, voy a tener que barrerlo hasta el día que el Señor me lleve. Una de las cosas, y os voy a ser sincero, se llama orgullo. Tengo que barrerlo todos los días. Pero si no lo barro, no voy a recuperar. ¿Sabes por qué no voy a recuperar? Porque me lleno de razón. Y la razón es lo peor, es lo que divide. Divide las familias, divide las iglesias. Divide, quiere dividir los países. Todos tienen razón, su parte de razón, o dicen tenerla. Orgullo. Pero tenemos que barrer y echar cosas fuera. Porque como leíamos el otro día, por encima de todo, ¿qué está? El amor. El amor. ¿Quién es el perfecto? Ninguno de nosotros es perfecto. Y dice que buscaba, después de barrer, buscaba con diligencia. No se detenía a buscar. Hasta que encontró los últimos 30 euros. No se detuvo a buscar. Tenía otras bendiciones. Pero quería recuperar lo que había perdido. Ninguna cosa la frenó. ¿Cuánto amamos lo que perdimos? Todos los días oro por mi hermana, por mi hermano, por mi cuñada, por mi madre. Todos los días, todos los días. Todos los días. Todos los días le digo a Dios que ordene mi vida para poder servirle. Todos los días. Más o menos. Yo sé que había una señora que llamaba allí a la puerta del juez. Y hasta que el juez no respondió, ella no dejó de llamar. Y le fue contestada la oración por su perseverancia. Así que levanta los brazos. Y levanta la cabeza. Porque eres hijo de Dios. Así que no agaches la cabeza nunca. Y pelea por lo que perdiste. No es ninguna vergüenza haber perdido absolutamente nada. Ni es ninguna vergüenza lo que eres, te diga lo que te digan. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Que Dios os bendiga.
Gracias, Fernando. Lucas 15 tiene las tres parábolas.